Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Buenos días. Estamos en la epístola de Primera de Timoteo. Vamos a terminarla hoy, después de haber estado en ella durante los últimos meses. Así que si por favor pueden ir ahí, Primera de Timoteo, capítulo 6. Nuestro texto hoy va a venir desde los versículos 17 a 21. Este pasaje en vuestras Biblias debería estar bastante gastado, a menos que estén utilizando un iPad o un dispositivo electrónico, y debería haber muchas huellas dactilares en la pantalla. Primera de Timoteo está escrita por muchas cosas, por muchas razones. Vamos a indicar algunas de ellas al ver el texto mismo. La epístola de Primera de Timoteo fue escrita porque la verdad tiene que ser defendida, y habían falsos maestros en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era el pastor en este momento, en este tiempo. Entonces Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 3, «Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas». Las personas enseñando en cualquier iglesia en esos días eran los ancianos de la iglesia, significando que había ancianos en la iglesia enseñando falsas doctrinas. Timoteo tenía que ir, joven como era, y lidiar con eso, porque había mentiras que se estaban enseñando, y en cambio la verdad tenía que ser enseñada. Como la ley estaba siendo utilizada erróneamente en el versículo 8, Pablo le estaba diciendo a Timoteo cómo utilizar la ley apropiadamente. De hecho, dice, la ley es para el injusto, no para el justo. Como la iglesia en el capítulo 2 estaba orando solo para sí mismo y no preocupada por el mundo alrededor, Pablo dijo de orar por todas las personas, todas las naciones, inclusive reyes y aquellos que están en autoridad, porque ellos necesitan las oraciones de los santos para pedirle a Dios por su bienestar. Y como Pablo dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Al final del versículo 2, oren por vuestros líderes. No importa si no votaron por ellos. No importa si no te gustan. Vivimos en días donde las personas están tan llenas de odio y división hacia las personas por las cuales no votaron. Déjenme decirles y recordarles nuevamente, oren por aquellas personas. Es mejor orar por ellos que maldecirlos. Y si están orando por ellos, seguramente no los estarías maldiciendo. Uno es mejor que el otro. Debería ser evidente cuál de los dos es. Como los roles en la iglesia entre hombres y mujeres fueron confundidos, y son confundidos hoy en día también, Pablo trata este tema en los versículos 8 hasta 15 del capítulo 2. Eso pasa en las iglesias. Los roles se confunden. Mujeres empiezan a hacer los roles que fueron dados a los hombres. Hombres empiezan a tomar los roles que fueron dados a las mujeres. Como los líderes en las iglesias, en esa iglesia, no estaban espiritualmente calificados, no eran hombres de carácter, Pablo lidia con ellos en el capítulo 3, diciéndoles lo que un obispo, pastor, supervisor debe ser y no ser, y lo que los diáconos, los que sirven en las iglesias también, lo que ellos deberían ser y no ser. Como Pablo no sabía si iba a llegar a Éfeso, le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, noten, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. No estaba limitado a la iglesia del primer siglo en Éfeso. Leemos y estudiamos Primera de Timoteo para saber cómo debemos conducirnos en la iglesia de Cristo. Cristo no cambia con el tiempo. No es que en algún momento fue introducido al mundo, siempre tuvo la forma y la manera como Él quiere ser alabado, adorado. Cuando venimos a un servicio de adoración, le damos a Él lo que Él quiere, no demandamos lo que nosotros queremos. Ahora piensen en eso cuando lo repitan. Porque muchas personas hoy van a iglesias y no regresan cuando la iglesia no les da a ellos lo que ellos quieren. Asegúrense que si esos son ustedes, que lo que ustedes quieran sea lo que Dios quiera. Y por eso es que tienen que ir a una iglesia o no ir a una iglesia, basado en lo que Dios quiere. Es lo que Pablo dice, es lo que la epístola dice, para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Como las personas se van a apartar de la fe, Pablo escribe el capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Personas van a estar en la iglesia clamando un día creer en Cristo y al día siguiente dicen, No, eso no funcionó para mí. Van a apostatar. Y dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tristemente, hoy en día, las iglesias y pastores intentan darle a las personas justo lo que esas personas quieren, para que estas personas puedan ir a la iglesia y sentirse que están haciendo algo, sentirse bien de sí mismos, aun cuando están escuchando nada más que herejías, ignorancia y nada. Hay una iglesia para ellos, y ese tipo de iglesias están a lo largo del mundo, hoy en día. Son guiadas por hombres que son hipócritas. Pueden predicar lo que predican porque sus conciencias están cauterizadas. Pueden ignorar la Biblia por completo porque no tienen conciencia para servir a Cristo. Le dicen a personas en el versículo 3 de prohibirse casarse y mandando a abstenerse de alimentos, ambos de los cuales son los únicos ejemplos que dan en el capítulo 4, pero alimentos y matrimonios fueron dados por Dios para ser disfrutados, no para abstenerse de ellos. Pero como las personas le dicen a otros que no pueden casarse o comer este alimento o aquel alimento, Pablo dice, no, debemos decirles la verdad. Dice en el versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno. Dice en el versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, un buen siervo de Cristo Jesús. Como no hay buenos siervos, Pablo quiere siervos, Dios quiere siervos, ministros, que prediquen su palabra, que sean buenos ministros, que prediquen la palabra, que alimenten a las ovejas, quienes están hambrientas de alimento espiritual. Como en la iglesia de Éfeso y en otras iglesias, el rol de las viudas estaba siendo descuidado. Estas eran mujeres cuyos esposos habían muerto y por ende, la palabra viudas, y en esos días no tenían trabajos estas mujeres, no tenían una fuente de ingreso. Eran cuidadas por las iglesias. A menos, Pablo dice, que tenían familiares que podían cuidar de ellas. Pero en cambio, como las viudas estaban drenando el presupuesto de la iglesia, Pablo dice no, que los familiares que vivan cuiden a esas viudas. Solo si no tienen a nadie que pueda cuidarlas, entonces la iglesia que tome esta carga. Como los ancianos estaban siendo maltratados y no pagados, Pablo dice en el capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, es decir, pagados. Como llegaban acusaciones falsas en contra de los ancianos, se estableció un sistema en el que no se puede simplemente acusar a un anciano, es decir, a un pastor acusarlo de algo. Tiene que ser conocido por dos o tres testigos, y tiene que ser un pecado. No puede ser solo un defecto. ¿Hay alguien aquí sin defectos? Solo pregúntenle a vuestro cónyuge en este momento si tienen defectos. La respuesta debería ser afirmativa, sí. Los defectos no siempre son pecaminosos, ¿no es así? Son molestos, pero no ponemos a las personas en disciplina de iglesia por defectos. Yo no estaría aquí, y nadie podría ocupar mi lugar, al menos ninguno de ustedes, ¿verdad? Como en el capítulo 6 se menciona que las personas no estaban obedeciendo a sus jefes, a sus empleadores, Pablo utiliza los términos esclavos y dueños de esclavos, Pablo dice, esto es lo que deben de hacer, en los versículos 1 y 2. Y de nuevo, en el versículo 3, si alguien enseña una doctrina diferente a la que acordamos, a la que te dimos, Timoteo, que no está concorde con las sanas palabras de Jesús, corrígelos. ¿Ven? Existe la verdad y solo hay una verdad. No puede haber ambos oscuridad y luz al mismo tiempo. No puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. Una es la verdad, la otra no lo es. Si es verdad, debe ser predicada, no debe ser ignorada. Y ciertamente no debe contradecirse. Como esas cosas existen, Pablo le dice a Timoteo, sal allá afuera y dales la verdad. ¿No es ese nuestro trabajo? Como el mundo está en pecado, como el mundo está confundido, como las personas hoy en día viven con miedo de respirar el aire a su alrededor, dales la verdad, dales esperanza. La esperanza que Dios nos da, esa gran y maravillosa esperanza, es que Él es soberano, Él está a cargo. Y en este sentido, no se puede hacer nada para manipular su voluntad. No puedes retrasar el día de tu muerte más de lo que puedes retrasar el día de tu nacimiento. ¿Puede acaso alguien retrasar el día de su nacimiento? ¿Puede acaso alguien presionar el botón de pausa de cuando se supone que vayan a nacer? No. Vive. Estamos tan ocupados, preocupados por la muerte que dejamos de vivir, dejamos de adorar, dejamos de saludar. Pablo da la verdad para poner en orden nuestras almas Y el capítulo 6, principio del versículo 5, trata de los ricos. Por cierto, Éfeso era una ciudad con muchas riquezas, una de las más ricas de todas las ciudades del mundo antiguo, y había gente que quería hacerse rica, y había falsos maestros que Pablo dice, tú los conocerás, ellos son los que quieren hacerse ricos. Él dice en el capítulo 6, versículo 5, las constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, es decir, ganancia financiera. Estos son los falsos maestros que están esforzándose para hacerse ricos. Dice en el versículo 6, la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Noten el versículo 8, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Yo hablé de este pasaje hace unas 3 semanas. ¿Lo subrayaste? ¿Oraste al respecto? ¿Le has dicho al Señor, Señor, hay muchas cosas que no tengo y que te he estado pidiendo, pero hazme feliz con lo que tengo aquí y ahora? Bueno, si no lo hiciste, entonces empieza a hacerlo, por favor. Porque les prometo, y noten que yo soy humano también, les prometo que sea lo que tengas, nunca será suficiente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto a pensar de forma relajada y hemos dicho, ¿esto es todo lo que necesito? Nadie. Queremos más, porque siempre hay algo mejor que tener. Para los falsos maestros, ese algo mejor que tener siempre es hacerse ricos. Pablo dice en el versículo 9, pero los que quieren enriquecerse, esto se refiere a los que aún no lo son, pero quieren volverse ricos, aquellos que son así, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Noten esto, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y le dice a Timoteo, tú huye de estas cosas, persigue la justicia, echa mano de la vida eterna, que es tuya. Le encarga que mantenga la buena confesión que Jesús, nuestro Señor, hizo delante de Poncio Pilato, el cual le preguntó a Jesús, ¿eres tú un rey? Y él dijo, sí, pero no de este mundo. Él no salvó su propia vida, permitió que lo mataran al decir la verdad. Pablo le dice a Timoteo, haz tú lo mismo, Timoteo. En el versículo 16 habla de un Dios que es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Uno pensaría que ahí es donde termina la carta, pero no es así. Pablo tiene más que decir. Tal vez tenía más para escribir y el papel era escaso en aquellos días, era caro, al igual que la tinta. Tal vez el papiro tenía otro espacio vacío donde escribir. Y lo que tenía en mente para finalizar la carta era esto. Le ha dicho a las personas que aún no eran ricas, no te esfuerces en hacerte rico porque tu amor por el dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero es la raíz de todos los males, dice el amor al dinero. Muchas personas aman tanto el dinero que están nubladas por cualquier otra cosa. Entonces, con lo que sea de espacio que le quedaba en el papiro, dice de nuevo, a los ricos en este mundo enséñales. Instruye a los ricos, no a los que quieren hacerse ricos, sino a los que son ricos en este mundo. Dice, enséñales. Ahora, un pequeño paréntesis para definir la palabra ricos. Cuando digo ricos, piensen en quienes están pensando, ¿quién es rico? Ese es un término bastante subjetivo, ¿no es así? Ser rico. Pensamos en los sucios ricos. Si vieron la película Asiáticos Locos y Ricos, eso es bastante rico. Eso es rico al extremo. Eso es rico más allá de nuestra imaginación, de la mayoría de nosotros. Creemos que esos son los ricos, no nosotros. Mi definición de ricos, y de nuevo, voy a darles mi definición, no lo dice el texto, pero ¿recuerdan lo que dijo Pablo? ¿De con qué nos contentaríamos? ¿Con qué comer y con qué cubrirnos en el versículo 8? Con esto debemos contentarnos. Les aseguro que cualquiera de ustedes hoy, cualquiera de nosotros hoy que tenga más que comida para el día y más que la ropa que tenga puesta, es rico. Esas son buenas noticias para ti, ¿verdad? ¡Hey, soy rico! El predicador me declaró rico. Piensen en vuestro armario. Mujeres, ustedes fueron a vuestro armario esta mañana y una de ustedes, por lo menos una de ustedes, dijo, ¿qué? No tengo nada que ponerme. Y es un armario lleno de ropa. Miraste la fila tras fila de zapatos y dijiste, Necesito un nuevo par de zapatos. Me puse estos como hace 3 semanas. No puedo usarlos más de 2 veces al mes. Más de 1 vez al mes. Ve y abre tu despensa. Imagina lo que hay en tu despensa ahora mismo, o lo que hay en tu congelador. Toda la carne de ciervo congelada, las hamburguesas, los filetes, toda la comida enlatada, la pasta. ¿Y qué haces cuando abres tu despensa? Dices, aquí no hay nada para comer. Piensa en la sala que tienes en la casa. ¿Cuántos de ustedes también tienen un comedor y luego un estudio o un televisor, 2 televisores, 3, 4, 5 televisores tal vez? Y tú dices como yo, todavía no son de 75 pulgadas. ¿Qué tiene de bueno un televisor de 60 pulgadas? ¿En serio? No es de 75. Necesito una televisión de 75 pulgadas. ¡Qué tonto eres por pensar eso! ¿Ves? Esto no es para esos asquerosos ricos que tienes en mente. Este pasaje es para ti y para mí, porque todos tenemos al menos otra muda de ropa. Todos tenemos al menos una comida esperando. Todos tenemos al menos un coche o una forma de encontrar transporte, un teléfono, un ordenador, lo que sea. Tenemos muchas cosas. Esto es para todos nosotros, ¿de acuerdo? Así que no te relajes y digas, espero que fulano de tal oiga esto. Me repito, esto es para todos nosotros. Vivimos en un país próspero, en una sociedad próspera, y vivimos en una casa próspera. Pablo dice, a los ricos de este mundo, enséñales. Esos somos tú y yo. Recibamos esta enseñanza. Dice, enséñales. Número uno, que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. ¿Saben? La incertidumbre de las riquezas es que puedes ver tu cuenta bancaria antes de irte a la cama, tienes X cantidad de dólares en ella, vas a estar a salvo, piensas. Puedo dormir bien esta noche. Y tú puedes despertarte en la mañana y darte cuenta que estás sin un centavo por algún esquema Ponzi o porque la bolsa de valores sufrió una caída. Tal vez mientras dormías, después de las 7 en punto, en la costa este ocurrió un crack bursátil una hora antes de que te levantaras y estás acabado. Algunos de ustedes han experimentado que el dinero está aquí hoy y mañana ya no está. No hay seguridad de eso. Así que Pablo dice que no seas altanero, altivo. No desprecies a la gente que no tiene. Lo que tienes en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, podrías volverte como ellos. Ser altanero, altivo. Por supuesto, eso es típico de los ricos. Miran con desprecio a los que no tienen los que ellos tienen. Les gusta medir, comparar el tamaño de sus casas con el tamaño de la casa de los demás. No todos los ricos son así. Hace años un amigo mío me dijo, Lance, yo solía ser muy rico, dijo. Me encantaba comprar un coche nuevo cada 6 meses. Él dijo, no solo eso, me gustaba conducir mi nuevo coche en mi vecindario y reducir la velocidad a 5 millas por debajo del límite de velocidad para que todo el mundo me viera en mi nuevo coche, dijo. Entonces vine a Cristo y no lo hice más. Él dijo, compré un Honda de 1992. ¿Y sabes lo que hice? Fui manejando mi vecindario diciéndole a todos, mirad lo humilde que soy. Tuvo un efecto negativo en ambos sentidos. El altanero altivo puede ir en esa dirección. Puede regalar todo y decir, oigan todos, miren, yo era rico y lo regalé todo, mírenme. El espíritu humano es tan pecaminoso. No podemos escapar de él. Necesitamos las escrituras para decirnos que no seamos altaneros, altivos, si somos ricos. Dice, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Noten esto, él usa la misma palabra, el cual nos da abundantemente, y subraya en esto, todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Ven? Dios es el dador de dinero. Si tienes riqueza, si tienes más de lo que necesitas, es un regalo de Dios. ¿Crees que Dios está esperando un retorno de devolución de eso? Él no invirtió en ti para que le hicieras ganar más dinero. Él nos dio un regalo y nos dijo que lo diéramos uso. ¿Qué estás haciendo tú con él, con ese regalo? La mayoría de las personas solo invirtieron en su casa, en otra casa tal vez 2 o 3 casas, yates. Y por cierto, déjenme decirles, ninguna de esas cosas está mal. Ninguna de ellas está mal si estás gastando tu dinero en eso en la medida en que también estés reconociendo lo que Dios te dio y devolviéndolo, no todo. De hecho, en ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que devolvamos toda nuestra riqueza. En ninguna parte. Algunos de ustedes ya están impacientes por preguntar, ¿pero qué pasa con el pasaje del joven rico? Me alegro de que lo hayan mencionado. Jesús le dijo a ese joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿Qué cosa buena debo hacer para heredar la vida eterna? Y después de preguntarle a Jesús, Jesús respondió, ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Quién te crees que soy? Solo uno es bueno. Guarda los mandamientos, le dice Jesús. Los guardo todos, respondió el joven. Bien, Jesús dijo, sal y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven y sígueme, y tendrás la vida eterna. Sí, él le dijo eso, ¿no es así? Y el hombre se desgarró y se fue triste. Habrá pensado, si renuncio a todo lo que tengo, no lo tendré más. Se enfrentó entre su riqueza y la vida eterna, y eligió la riqueza, al menos en ese momento. ¿Pero realmente quería Jesús que lo dejara todo? Lo que yo pienso es esto, y es una suposición que estoy añadiendo a las Escrituras. Dispárenme si quieren. Pero mi suposición es esta. Si el hombre hubiera dicho, te veré en 3 días, Jesús probablemente hubiera enviado a Pedro, oye Pedro, ve a buscarlo. No, Juan, tú corres más rápido, ve por él. Todo lo que realmente quería saber, joven rico, era si estás dispuesto a hacerlo. ¿Eso es posible? ¿O es posible que el joven se fue y lo vendió todo? Vuelve, sigue a Jesús y se convierte en un seguidor como Pablo. Pero no leemos sobre él porque no lo haría. O tal vez se fue a casa y pensó en ello, y un par de años después se volvió sabio y lo hizo. Tal vez lo veamos en el cielo. El punto es que Jesús dijo, bien, si crees que eres grandioso ante tus propios ojos, déjalo todo y sígueme. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? He comparado durante años en mi propia mente el contraste de Zaqueo con él en el Evangelio de Lucas. Pero yo lo contrasto con el ciego llamado Bartimeo, cuando Jesús vino a Jerusalén durante su última semana en la tierra. Mientras entra a la ciudad, sale de Jericó y este ciego sale y le grita a Jesús, ¡Ey, Jesús! Jesús dice, ven aquí. Y dice que el ciego dejó su manto y fue a ver a Jesús. Dejó su manto, como dejando todo lo que tenía. ¿Ves? Cuando estás ciego y no tienes nada, solo tienes un viejo y sucio manto, no es difícil dejarlo. Pero si le gritas a Jesús y quieres su atención, y tienes un barco, un coche y una casa y todo tipo de posesiones y todo un montón de dinero, y Jesús dice, oye, ven aquí, pudieras decir, bueno, no puedo dejar mis cosas. ¿Ese eres tú acaso? Porque hay una actitud que Jesús está buscando, una voluntad de dejarlo todo, no una demanda. Si miras a la iglesia primitiva hizo eso. Vendieron mucho de lo que poseían, pero nunca dice en la Biblia que renunciaron a sus casas o a sus coches. Bueno, no tenían coches, pero no renunciaron a todo. Ananías y Zafira vendieron un pedazo de tierra. No dice que era un pedazo de tierra en el que estaban viviendo. Y mintieron sobre las ganancias que obtuvieron al vender ese pedazo de tierra. Dios no nos dice que renunciemos a todo. Tenemos el privilegio, sin embargo, y fíjense en la palabra que usé, el privilegio, sin embargo, de reconocer el regalo de Dios hacia nosotros al devolver una parte. Un privilegio que muchos no toman, y puedes dejar que eso se refleje, o al menos reflexionar sobre eso en tu propia ofrenda. ¿Doy algo a la iglesia de Dios? Es asombroso cuántos no dan ni un centavo. Hay quienes dan mucho y hay quienes no dan nada. Y luego hay muchos en el medio que solo dan un poco, como diciendo, aquí hay algunos restos. Eso es un verdadero acto de adoración, siendo sarcástico. Como decir, aquí hay $200, Señor. Sé que gano 100,000, pero 200 deberían satisfacerte, ¿verdad, Señor? Si eso es todo lo que das, es todo lo que recibes. En comparación con lo que ganas, o mejor dicho, con lo que Dios te ha dado, ¿qué estás devolviendo? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ve a esa iglesia y dile a los que son ricos, ellos ya tienen riquezas, no están tratando de hacerse ricos, ya la tienen. Diles, no fijes tu esperanza en estas riquezas, en la incertidumbre de las riquezas. Fija tu esperanza más bien en Dios. Noten esto, Él es el que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales, versículo 18, que hagan bien. Esto es lo que haces con tu dinero. Todos nosotros hagamos el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Eso es bastante amplio. Pablo es más específico diciendo a continuación, que sean ricos en buenas obras. Rico en buenas obras. ¿Hay alguna oportunidad hoy en día para hacer buenas obras? Muchas. Hay todo un mundo esperando por ti y por mí para hacer buenas obras, para ver a Cristo en nuestras obras. Sé rico en ellas. Si significa escribir un cheque más grande, escribe un cheque más grande. Si significa escribir un cheque hasta el punto en que duele en cierto grado, hazlo. Puede darte algunas certezas de la palabra de Dios, de mantener tu lugar allí. Quiero que vayan a Filipenses capítulo 4. Vimos este pasaje a principios de este año. Filipenses capítulo 4. Pablo estaba en la cárcel. Tenía solo la ropa que llevaba puesta, encadenado a un guardia romano, sin hogar, sin hijos, sin esposa, solo una celda. Tenía una cita con el emperador para defender sus acciones, por compartir el evangelio. Él podía haber sido matado. No sabía si iba a vivir o morir. Y los filipenses le habían enviado un regalo financiero. Él dice en el capítulo 4, Filipenses 4, versículo 17, dice, «No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta». El apóstol Pablo está diciendo, «Gracias por el regalo, pero no lo necesitaba, no lo quería, no tengo que tenerlo. Lo que me hace muy feliz es que ustedes dieron, les beneficia, les da fruto a ustedes». Noten eso. Cuando damos al Señor, sí, por un momento, estamos carentes de la cantidad de dólares que sea que hayamos dado. Esa cantidad estaba con nosotros, ahora está en la caja de ofrendas. Nos vamos y no somos tan ricos como cuando entramos. Así es como funciona la suma y la resta. Y aún así, al reconocer lo que Dios ha dado al simplemente escribir un cheque o pulsando un botón en internet, das y se acredita tu cuenta. ¿Cómo qué? Como fruto y ganancia. Pudiera ser que lo recuperes financieramente, pudiera ser que lo recuperes 10 veces más, pudiera ser la simple satisfacción de apreciar lo que Dios te ha dado. Vayan a 2 de Corintios capítulo 9. Hermoso pasaje. Todo en lo que respecta a dar, ofrendar. Porque tú y yo somos tan propensos a aferrarnos a todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos muchas cosas. O Pablo tiene muchas cosas que decirnos en las Escrituras. Mejor aún, Dios tiene muchas cosas que decirnos. 2 de Corintios capítulo 9, comenzando en el versículo 6, dice, «Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará». Una premisa básica, ¿verdad? Da poco, cosecha poco. Da mucho, cosecha mucho. Que cada uno dé. Este es el nuevo mandato para dar, ofrendar. No es el 10%. El mandato del Nuevo Testamento para dar, ofrendar, está en el versículo 7 de 2 Corintios 9. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No dice, Dios ama a los que dan el 10%. ¿Cómo es tu corazón? ¿Está lleno de alegría? ¿Está lleno de gratitud? ¿Acaso solo cantas una canción que diga, gracias, gracias, gracias? Eso es genial, pero cualquiera puede hacer eso. La verdadera adoración sale de la billetera, cartera, sale de la cuenta bancaria. ¿Dónde está tu corazón? ¿Lo haces de mala gana o por obligación? Porque Dios ama a un dador alegre. Esa palabra alegre del griego es la palabra de la que obtenemos hilarante. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, me gusta eso, abundéis para toda buena obra, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y, noten el versículo 10, quiero que lo subrayen. Y el que suministra semilla al sembrador, ese Él, es con la letra E mayúscula, o por lo menos debería ser así, Él, siendo Dios, Él que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, noten esto, ¿acaso dice pudiera suplirte? ¿Lo dice? Si lo dice, entonces tienen una mala traducción. Ahora bien, Dios, que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. No es de extrañar que Pablo dijera a los filipenses, estoy emocionado por lo que dieron y cómo les da fruto, ganancia. Esto no es una suposición. Esto es la promesa del Nuevo Testamento de reconocer el regalo de Dios para ti al darte regreso por lo que Dios ha dado o de lo que Dios ha dado. Estamos de vuelta en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Enséñales, es decir, a los que son ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Prontos a compartir. Algunas personas que tienen dinero, lo último que quieren es que alguien les pida dinero. ¿Acaso no estás preparado para compartir? ¿Estás cansado de personas golpeando a tu puerta tratando de conseguir tu dinero? Puedo entender que a la gente le guste aprovecharse. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que a quien sea o a lo que sea que le demos sea realmente legítimo. ¿Es la Iglesia de Jesucristo legítima? Depende de a cuál vayas, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Hay organizaciones necesitadas y personas necesitadas en el mundo? ¿Hay acaso organizaciones para eclesiásticas que necesiten fondos? ¿Hay universidades y seminarios que predican la palabra de Dios que necesiten fondos? ¿Misioneros en el extranjero? La respuesta es sí. Nosotros estamos intentando terminar de pagar la deuda de nuestro edificio de la iglesia. ¿Cuánto más podríamos hacer con el dinero extra que llegara si se pagara este edificio? Y la buena noticia es que ese dinero está todo en vuestros bolsillos. La mala noticia es que todos lo estamos como acaparando, como diciendo, no estoy tan seguro de que queramos pagar por un edificio, y sin embargo, este maravilloso, hermoso lugar. Hace un poco de frío ahora mismo, las sillas son bastante cómodas, ¿no es así? Las luces son luminosas, ciertamente están sobre mis ojos, yo solo miro hacia adelante y veo puntos oscuros con las luces que hay en mis ojos. La música se escuchaba bien, el estacionamiento es seguro, tenemos mucho, ¿no es así? ¿Acaso Dios no nos ha bendecido maravillosamente y sorprendentemente? Una vez vi a un comediante burlándose de la gente que se quejaba sobre viajar en avión. Dijo que estas personas que vuelan por el aire en un asiento se quejan. Están en un punto A en un momento dado y un par de horas más tarde están en el otro lado del mundo. Pero el vuelo no era lo suficientemente cómodo para ellos, dicen. O la comida no era lo suficientemente buena. ¿Qué esperarías? Estás en el aire en un asiento. Pasamos demasiado tiempo quejándonos y no diciendo gracias, no dejando por fuera nuestro agradecimiento. Pablo nos dice que lo hagamos. Nos ha sido dado mucho. Da algo de regreso. Prepárate para hacer buenas obras. Prepárate a compartir. Sé generoso. Esto es lo que pasa en el versículo 19. Dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Saben? Hay una aparentemente difícil parábola en Lucas, capítulo 16, sobre el mayordomo infiel y astuto. El mayordomo astuto que había estado engañando a su amo, y su amo se dio cuenta de que este hombre había estado derrochando, malgastando su dinero. Voy a despedirlo, determinó. Bien, el mayordomo astuto se da cuenta de que está perdido, ¿y qué hace? Él se dirige hacia los deudores de su amo, averigua quién le debe a su amo y dice, mira, debe 100, paga 80. El hombre sabía que cuando se separara de su amo, iba a cavar zanjas, iba a ser el más bajo de los bajos, y pensó, no puede pasarme eso. Así que lo que voy a hacer es que construiré mi futuro ganando el favor de estas personas de aquí, los deudores. Y esto es lo que dice Jesús. Dice, escuchen al mayordomo astuto, él es un hombre poco ético. Jesús nunca dice, mira cómo lo hace, pero el mayordomo estaba consciente de su futuro y empezó a invertir en él. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí sobre nosotros al dar a otros, al dar a la iglesia de Jesucristo, al dar a los necesitados y ser generoso al respecto. Estamos almacenando para nosotros mismos un tesoro de buena base, fundamento para el futuro, es decir, en la eternidad. La mayoría de nosotros guardamos dinero para poder vivir el resto de nuestra vida en paz, haciendo lo que queremos hacer, viviendo donde queremos vivir. Eso no es malo en sí mismo. Pero no olvides a ese rico, rico, tonto, necio, que Jesús también resalta en Lucas capítulo 12. Un hombre que miró a su alrededor y dijo, mira todo esto, todo el grano que tengo, soy rico más allá de la riqueza. Necesito derribar viejos graneros, construir graneros más grandes, almacenar todos mis granos y bienes ahí, luego comer, beber, ser feliz y vivir en paz. Y Jesús dijo, necio, hoy morirás. ¿Y quién disfrutará de tu herencia? Tú no. Es una tontería relajarse, vivir por el día, cuando el día que se nos ha dado es una oportunidad para construir los cimientos del futuro. Amén. Dios nos ha dado dones. Algunas personas tienen una cantidad exorbitante de dinero. Es uno de sus dones. Algunas personas tienen una cantidad exorbitante de otros dones espirituales y talento. En liderazgo, en la enseñanza, en la administración, en sabiduría, en conocimiento, en ayudar, en dar. Y algunos otros talentos que podrían describirse como regalos, dones. Dios no nos los dio para que nosotros recibiéramos alabanzas. Nos los dio para que le diéramos la gloria a Él. Podemos compartir esos dones y bendecir al pueblo de Dios. Por lo tanto, establecer un fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Como dice en el versículo 19 de 1 Timoteo 6, en verdad, echa mano de eso, aférrate a eso. Es lo que dijo en el versículo 12, echa mano de la vida eterna, de aquello que es tuyo. La salvación es nuestra, no puedes perderla, pero a veces la olvidamos. Echa mano de ella, aférrate a ella. La vida eterna es mía, y cuando la aferras dices, ya la tengo. ¿Qué puedo hacer ahora para vivir enfocado en mi vida eterna? Porque vivir para el aquí y el ahora es bastante pobre, a falta de una mejor palabra. No hay verdadera gloria en eso, no hay satisfacción real. Vive enfocado en la eternidad, y sin embargo, la parte hermosa es que cuando vivimos enfocados en la eternidad y no para nosotros mismos, Dios hace que nuestra vida sea aún mejor en el aquí y ahora. El hombre que escribió Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, le dice a Dios, no me des ni riquezas ni pobrezas. Dijo, si me das pobreza, yo podría blasfemar tu nombre e ir a robar. No me des pobreza, Señor, pero tampoco me des riquezas más allá de lo que necesito, porque si no, me olvidaré de ti. ¡Qué gran proverbio! Entonces mi título del mensaje es, el mandato de Dios hacia los espiritualmente dotados. El primero es el rico. Si Dios te juzgara por cómo manejas lo que posees, ¿cómo te iría? ¿Es acaso el 1% de tu salario lo que puedes dar? ¿El 1% de los dones con los que Dios te ha dado? ¿El talento que te ha sido dado? ¿Acaso no sirves con los dones que te han sido dados? ¿Cuánto le das de regreso a Dios? ¿Y con qué clase de entusiasmo, ganas lo haces? Me han dicho y felicitado a través de los años como maestro. Algunos piensan que soy bueno, algunos piensan que soy regular. Algunos están simplemente bien con sentarse aquí a escucharme. Algunos incluso han dicho, eres un gran maestro. Me dicen, debe encantarte. No puedo decirles que me paro aquí delante y simplemente me encanta. Quiero decir, me encanta lo que dice esto, la Biblia. Me encanta lo que ha hecho por mí. Me encanta lo que he visto que hace a otras personas. Ustedes también han visto eso en algunas personas, ¿no es así? Oh, me encanta la emoción de ver a la gente llenos de entusiasmo. He estado recientemente con unas cuantas personas jugando golf, entre las cuales había una persona de la iglesia Cypress Bible Church. Dijo, ¿cómo van las cosas en tu iglesia? Le dije, estoy emocionado. Es maravillosa, es hermosa. Veo gente que se reaviva en su fe. Están leyendo la Biblia, quieren conocerla. Hubo gente nueva en la iglesia cuando yo estaba predicando de 1 Timoteo 3. Y ya sabes, es una lista de calificaciones de carácter para los ancianos, pastores, obispos. Vaya, eso te llenará de entusiasmo, ¿verdad? Una persona dijo, casi me caigo de mi silla, estaba tan emocionado. Yo pensé, ¿qué? ¿Alguien predicando la Biblia palabra por palabra, versículo por versículo? Y uno dice, ¿de veras? Eso me emociona. No es que me guste hablar delante de la gente, solo me encanta dar la verdad, me encanta oírla, y reconozco que a veces duele. ¿Cómo? ¿Darle tu dinero? Preferiríamos no oír eso. Nadie quiere oír un sermón sobre cómo darle su dinero. ¿Por qué? Porque nos gusta quedarnos con nuestro dinero. Y sabemos que Dios es eterno. Él no necesita nuestro dinero, no lo necesita, pero nosotros necesitamos darlo. Somos nosotros los que tenemos la necesidad. Justo al otro lado de esa puerta tenemos algo parecido a un reloj que nos muestra esto es lo que debemos. Debemos 1.1 millones para quedar libre de deudas en esta iglesia. Yo no gano lo suficiente para pagarlo todo en un solo cheque. Hagámoslo juntos. Tomemos los fondos extras que entren después de haber pagado la iglesia y démoslo para personas que están siendo entrenadas para el ministerio. Démosle a un seminario. Démosle a misioneros. Disfrutemos de eso juntos. Así es como manejas lo que Dios te ha dado, las riquezas. El versículo 20 hasta el final del capítulo trata de lo que haces con la palabra de Dios, con la verdad. Dice, oh Timoteo, ¿cuántas de vuestras versiones, por favor levanten la mano, no mencionan el oh delante de Timoteo? ¿Cuántas versiones no tienen el oh? Es una pena, es un buen libro, buena versión, no significa que sea una mala versión, pero hay un énfasis aquí y está justo ahí, con el oh. En el texto original griego, es «Oh, Timoteo». ¿Te das cuenta de la emoción en la voz de Pablo mientras escribe? «Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado». El «lo» es una palabra en griego traducida como «el depósito». «Guarda el depósito». es una palabra que tiene que ver con bienes, dinero, cosas que necesitan ser custodiadas. La palabra guarda es un auristo, imperativo en el texto griego. Y si nunca te han enseñado el idioma griego del primer siglo, el griego koiné, solo noten esto. Cuando aparece, es imperativo, es urgente, es una señal de urgencia, como diciendo, es de suma urgencia, Timoteo, que guardes el depósito. El guardar algo. De hecho, los guardias romanos, si están custodiando a un prisionero, más vale que ese prisionero esté allí al día siguiente, o eran ejecutados. ¿Guardar qué? El depósito, aquello que se te ha encomendado, es decir, el Evangelio. Pablo habló de ello en otros pasajes en 2 de Timoteo, diciendo que le han confiado lo mismo. En otras palabras, Dios nos ha dado el Evangelio, la verdad guardada. ¿Sabían que las universidades Harvard, Yale y Princeton, que forman parte del grupo de universidades que conforman la Ivy League, fueron fundadas en el siglo XVII, creo que Princeton en el siglo XVIII, con la finalidad de entrenar a hombres para el ministerio del Evangelio? Empezaron así, para entrenar hombres para el ministerio del Evangelio. Hoy en día enviaríamos a personas a lugares como el Seminario Teológico de Dallas o el Master's Seminary para aprender teología conservadora, y en aquellos días se iba a Harvard para aprender teología. En estos días es el último lugar al que quieres ir para aprender la verdad. ¿El último lugar? ¿Por qué? Porque no guardaron la verdad, no guardaron el depósito de la verdad, se volvió liberal. Oh Timoteo, con suma urgencia guarda el Evangelio. Él le ha dicho lo mismo en otros pasajes. Déjeme leerles algunos pasajes de cómo Pablo le ha dicho a Timoteo a lo largo de esta carta. En el capítulo 1, versículo 3, le dice a Timoteo que se quedara en Éfeso para que instruya a algunos a que no enseñen doctrinas extrañas. Así es como proteges la verdad, diciéndole a la gente que están equivocados. Sé que es difícil de hacer. Si la verdad es esta y ellos están enseñando aquello, entonces tienes que ir a decirles que lo que están enseñando está equivocado. Así es como se protege la verdad en la iglesia moderna. Yo me meto en problemas por esto, como diciéndome, eres demasiado negativo. Nosotros queremos el material de Joel Osteen. Queremos sentirnos bien. Ve y compra el famoso cubo de la inspiración de Joel Osteen. ¿Lo tienes en tu escritorio? No, no compres eso. Cómpralo para lanzarlo al aire y golpearlo con un bate de béisbol. La verdad de la palabra de Dios es tu inspiración. Y cuando es ensuciada, profanada, o como en su caso, ignorada, nótalo, expónlo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en los versículos 3 y 4 de 1 de Timoteo 1. Dice, que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. En los versículos 18 y 19 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Eso es lo que significa guardar la verdad. Es una lucha para proteger la verdad. Dice en el capítulo 3, versículo 15, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En el capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas. Así es como se guarda la verdad. Y dice en el capítulo 6, versículos 13 y 14, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así es como se guarda la verdad. 2 de Timoteo 4, 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Guarda la verdad, Timoteo. Diles lo que necesitan oír. El libro de Judas solo tiene un capítulo, así que solo dices Judas 3. El escritor de Judas dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. contender ardientemente. Ven, cuando guardan la verdad, tienen que predicarla. La predicas al dar, al predicar sobre lo que es el carácter, al exponer falsas doctrinas. Le dices a la gente no necesariamente lo que quieren oír, sino lo que dice la palabra de Dios. Así es como guardamos la verdad. Vivimos en un día, si no lo sabes, tal vez necesites saberlo, donde esto se ha dejado completamente de lado. La verdad ofende a la gente. Tenemos más de la mitad de los asientos en esta iglesia que podrían ser ocupados. ¿Crees que alguna vez se llenarán? No conmigo como pastor. Lo más probable es que la gente no quiera oír la verdad. Quieren música, espectáculo y un sermón de 25 minutos como mucho. Eso llenará los asientos. ¿Qué puedes decir en 25 minutos? Eso es material de introducción. Hablé con un caballero el otro día que dijo, «Sí, solo tengo 30 minutos para predicar». ¿Solo 30 minutos para predicar? Estás en una iglesia bíblica, caramba. ¿30 minutos? ¿30 minutos de las 168 horas de la semana? ¿No puedes quedarte quieto durante una mísera hora y escuchar la palabra de Dios? Si no puedes, tal vez el problema seas tú. Guardar la verdad. Como pastor, como estas cartas se escriben a los pastores Timoteo y Tito, es mi trabajo guardarla. Me ha sido confiado este libro que sostengo, la Biblia. No es mi libro, yo no lo escribí. No recibo dinero por la venta de este libro. Tengo la satisfacción de ver vidas cambiadas, la mía inclusive. ¿Qué se te ha encomendado, confiado? ¿Cuántos de ustedes conocen la vieja canción de Steve Camp? ¿Cuántos de ustedes saben quién es Steve Camp? Yo lo conozco desde los años 80. Él canta una canción titulada Guarda la confianza. Escúchenla. Otra forma de proteger la verdad es no solo predicarla, sino de contender ardientemente por ella. Continúa Pablo en el versículo 20. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Me encontré con una cita y tengo que leérselas. Aquí hay un ejemplo de lo que significa ser alguien con un lenguaje vacío y de tonterías, de basura. Este tipo se llama J.J. Altizer. Es del movimiento Dios está muerto. Aquí está el tipo de basura de la que te mantienes alejado. Vas a la clase de un tipo como este, una entre comillas clase bíblica, y dice esto, cito, «En la medida en que una epifanía escatológica de Cristo solo puede ocurrir en conjunción con la realización en total experiencia del proceso cinético de autonegación, debemos esperar que esa epifanía ocurra en el corazón de las tinieblas, porque solo el triunfo universal del anticristo puede proporcionar una arena para la manifestación total de Cristo». Cierro cita. ¿Qué? Ese es el tipo de ridiculez de la que Pablo está hablando. Estas palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Esa palabra para ciencia del griego es gnósticos. Es lo que eventualmente saldría de esto, el gnosticismo. Y en nuestra época se llama el movimiento de la nueva era. Algún tipo de idea esotérica que va más allá del Dios de este mundo, como enseña el movimiento de la nueva era, que dice que el Dios que tú y yo adoramos, como el creador del universo, dicen que es un tonto subdios que accidentalmente trajo hijos, y ahora los hijos tuyos y míos tenemos que alcanzar a la divinidad interior en nosotros y llegar más allá del Dios que nos creó a partir de la Biblia, y encontrar los diversos eones dentro del mundo de hoy. Y solo vayan a leer un libro de Shirley MacLaine y ahí lo verás esta basura. Objeciones. Escuchamos eso hoy en día, incluso en la iglesia cristiana. Como les dije hace un par de semanas, un pastor de Georgia dijo algo parecido a lo siguiente. Es algo perezoso, flojo, que los predicadores prediquen la palabra expositivamente, es decir, versículo por versículo. Dijo, es perezoso predicar expositivamente. Si es perezoso, ¿por qué me toma 48 horas a mí a la semana hacerlo? Una idea perezosa es resumir todo en una pequeña y agradable declaración axiomática para que puedas memorizarla. Andy Stanley, ese es su nombre del que dijo todo eso de no predicar expositivamente porque eso es perezoso. Eso es palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. No lo escuchen, huyan de eso y vayan a la palabra de Dios. Permanece en este viejo y rancio libro preservado para nosotros para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque si nos conducimos en la casa de Dios como Dios quiera que lo hagamos, entonces en realidad lo estamos adorando a Él sobre la marcha. Pero si lo estamos haciendo de la manera que nosotros queremos hacerlo, ¿Cómo es su adoración? Les daré el ejemplo que les he dado una docena de veces antes. Si es mi cumpleaños y le digo a mi esposa, quiero un nuevo juego de palos de golf, quiero un bistec para la cena y quiero un pastel de terciopelo rojo. Y ella decide conseguirme una raqueta de tenis, un pollo para la cena y un pastel de chocolate. ¿Se supone que me tiene que gustar eso? Vaya, gracias. No es lo que pedí. Pero ella está feliz, porque a ella no le gusta que juegue el golf. Puede que quiera que juegue tenis. No quiere que coma un bistec de carne de res. Quiere que coma pollo. No le gusta el pastel de terciopelo rojo. Ella quiere un pastel de chocolate. Sería para ella. ¡Qué cosa egoísta! Esto es lo que yo quiero. Es mi cumpleaños, ¿no es así? Esto es lo que Dios ha dicho. No le des lo que tú quieres. Dale lo que Él dijo que quiere. Eso es lo que es adoración. Si Dios te ha dado dinero, dale algo de regreso que muestre que tú reconoces que todos los regalos, dones, vienen de Él. Todos los regalos son para ser disfrutados. Si eres cristiano, guarda la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Eso es lo que haría un guardia cuando alguien ataca. Tienes que defenderla, tienes que saber cómo defenderla. Sábela, guarda la verdad. Algunos la han abandonado. Dice al final del versículo 20, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Esa palabra por desviado en el griego es un término que los arqueros usaban cuando fallan en dar en el blanco. Fallaron en el blanco. Y luego, Pablo cierra con la frase simple, la misma con la cual abre la carta en el capítulo 1, versículo 2. La gracia sea con vosotros. No se pierdan esa frase. Noten lo que no dice. No dice que la ley esté contigo. Gracia. Gracia sea con vosotros. Gracia es un favor inmerecido. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y no lo merecíamos. La muerte que Él murió, la sangre derramada que salió de su cuerpo, que lo vació de vida, lavó tus pecados y los míos. Quizás no mis acciones, pero tengo que vivir con esto, al igual que tú. Mi mundo pecaminoso existe. Cristo lo lavó, perdonó mis pecados. Esa es la gracia que tenemos cuando recibimos a Cristo. Somos perdonados de nuestros pecados. Lo que hacemos con eso es que ofrecemos gracia de regreso. Gracia sea contigo una y otra vez. ¿Hay alguien que ha pecado en contra de ti? Perdónalo. ¿Pidieron perdón? No importa, perdónalo. Ofrece esa gracia una y otra vez. Como notan, el pronombre personal vosotros en el último versículo es plural. Entonces Pablo no le está escribiendo solo a Timoteo aquí, sino a todos nosotros. Que esa gracia sea para ustedes. Si hay una controversia, problema, dales gracia. Ven, no hay manera de vivir bajo la ley. Tú y yo no podemos vivir de esa manera. Dios no nos juzgó de esa manera. Él nos juzga sobre la base de si tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y si la tenemos, Él asegura que su sangre nos ha limpiado. Y si su sangre nos ha limpiado, dando de nuestras riquezas, guardando la verdad y todo lo demás, Pablo dice en 1 de Timoteo, bueno, eso solo sigue como actos y un estilo de vida de adoración. Que eso sea lo que hagamos. Oremos. Dios, con tu palabra en nuestros oídos, en nuestras mentes, inunda nuestras almas con ella, con tu palabra. Bendice la predicación de tu palabra. Bendice la lectura de tu palabra. Danos deseo por tu palabra. Si no existen algunos hoy, revívenos, Señor. Que podamos ofrecerte como adoración lo que tenemos, de las posesiones que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Que nuestras vidas sean presentadas delante de ti como un sacrificio vivo. Y que aquellos de nosotros que predicamos en la iglesia de Jesucristo guardemos la verdad. Nos ha sido depositada y dada a nosotros, que no la tomemos a la ligera, sino de darle a tu pueblo lo que nos dijiste que le diéramos a tu pueblo. Y oro, Señor, oro que lo que es dado a tu pueblo a través de tu palabra nos nutra, nos alimente y finalmente nos transforme. En esto oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes al salir de este lugar.